Buenos mediodías, audiencia de Radio Plan, un nuevo sábado para compartir con ustedes este programa número 20 del 13 de febrero, aquí en el programa del Pilar Agropecuario, y como siempre, bueno, tratando de acompasar todo lo que tiene que ver con la, sobre todo con la producción ganadera. Y es así que, bueno, hoy vamos a compartir dos temas. En el primer bloque y en segundos nada más estaremos charlando con el ingeniero Alfredo Irigoyen sobre el tema ensilaje de grano húmedo de sorgo, una práctica que por suerte está cada vez más difundida en lo que es la producción de carne. Y el otro, un tema sanitario, que son las afecciones podales en vacunos de carne. Algo que, no sé, después nos dirá Alejandro, el doctor Alejandro Sarabia, que será quien hable de esto, bueno, que quizás no se habla tan seguido de este tema, ¿no? Uno le dicen afecciones podales, piensa enseguida en ovinos, piatitos, historia. Y realmente también existen problemas en lo que son los vacunos de carne. Así que bueno, eso es lo que tenemos propuesto para el día de hoy. Así que bueno, sin más ni más, nos vamos ya a charlar con el ingeniero Alfredo Irigoyen. Alfredo, muy buen mediodía para ti, el saludo a la distancia y bueno, y el gusto de que estés aquí en el programa, ¿no?
Bueno, buenos días para ti, Gustavo, y para toda la audiencia. Para mí también es un gusto volver a charlar con la gente sobre, bueno, el tema de grano húmedo que habíamos puesto en la agenda hoy, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, uno quizás, bueno, refleja a veces lo que ve en su zona, ¿no? En la zona este ha tenido una difusión realmente importante. Por supuesto, todo antes uno hablaba de lo que pudiera ser ensilaje, grano, que se pensaba en la producción lechera, ¿no? Y hoy, por suerte, esto se ha replicado, quizás porque, como dice el dicho, obligado a cualquiera pelea. Las sequías muchas veces han hecho que la gente diga, bueno, vamos a guardar para cuando no hay, y estas tecnologías que eran más comunes en ese sector, por suerte son cada vez más usadas en lo que tiene que ver con el sector de producción de carne, y aparte, bueno, se suma el tema de la mayor resistencia del sorgo a lo que puede hacer la sequía. Pero vamos a situarnos y explicar exactamente, bueno, ¿qué es el ensilaje, en principio, de grano húmedo?
Bueno, digamos, Gustavo, el ensilaje es un método de conservación que nos permite cosechar el grano con un elevado contenido de humedad y conservarlo de forma que no pierda valor nutritivo. En esencia, es un grano cosechado con una humedad entre un 23 y un 35%, que es conservado sin previo secado en condiciones de anaerobiosis, ¿no? Uh-huh. Lo cosechamos, lo picamos y lo embutimos en una bolsa bien compactado para someterlo a condiciones de anaerobiosis. Eso es el principio de que permite la conservación de, digamos, el grano, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, si yo lo comparo con lo que puede ser un grano seco, ¿cuáles son? Que evidentemente las debe tener uno y otro. Las ventajas o desventajas de hacer un ensilaje, en este caso, con un grano húmedo.
Bueno, en general las ventajas, en primer lugar, lo que hay que tener presente, y de ahí un poco se fundamentan las ventajas, es que el grano húmedo con respecto al grano seco, desde el punto de vista nutritivo, no tiene diferencia. No perdemos el valor nutritivo al cosecharlo húmedo frente a un grano seco. Entre las ventajas que podemos destacar del ensilaje de grano húmedo es la anticipación de la cosecha y de esa manera dejamos libre el potrero, lo que naturalmente nos facilita el próximo cultivo. Por otra parte, eliminamos costos, flete, secado, movimiento de planta, porque si pensamos la cosecha en grano seco tenemos generalmente llevarlo a secado previo a la planta. Bueno, todos esos costos se eliminan. Nos permite tener un suplemento de alta calidad y bajo costo relativo, ¿no? Uh-huh. Y también tiene cierta facilidad operativa, digo, hoy por hoy se maneja de manera muy sencilla toda la operativa de grano húmedo. Y también un aspecto interesante es la negociación de cultivos en pie. Tú lo mencionabas hoy en la cuenca lechera, bueno, en la cuenca lechera y también en el sector ganadero, hoy la negociación de cultivos en pie es importante. Aquellos que tienen condiciones como para sembrar el sorgo, buenos suelos, disponibilidad de tierra, lo cultivan y bueno, y se lo venden en pie a quien lo va a utilizar como un suplemento. Por otra parte, puede haber alguna desventaja, en general son pocas, cada vez menos, que la disponibilidad de maquinarias en algunas zonas en particular y coordinar las tareas de cosecha y molido. También la rotura de la bolsa, con el cual hay que tener bastante cuidado, y pérdidas que pueden ocurrir durante la conservación y el suministro, es decir, el adecuado cerrado de la bolsa y luego durante el suministro también, el manejo de la bolsa de manera correcta para que no ingrese demasiado aire y quizás la desventaja más importante que el destino único que tiene el grano es la suplementación, el grano húmedo, ¿no? Con respecto a un grano seco. Pero en general las virtudes que tiene la técnica en cierta medida diluyen algunas de las desventajas que en la medida que pasa el tiempo cada vez son menores, ¿no?
Sí, y por suerte nosotros lo hemos visto incluso a nivel de las cooperativas del tanto de Maldonado como de Rocha, bueno, se está realizando esta práctica realmente con un, como decías tú, ¿no?, con un costo muy muy conveniente para los productores y bueno, y tener cubierta por lo menos parte de esa época en la cual sabemos que va a faltar comida. Hacemos el ejercicio, Alfredo, ya instalamos el cultivo, etcétera, etcétera, y bueno, tengo que determinar el momento en el cual lo voy a cosechar. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en eso?
Bueno, en este tema lo importante es el momento de cosecha porque determina el porcentaje de humedad que tiene ese grano, factor clave en todo el proceso de fermentación. Pero en el caso del sorgo, lo fundamental es que tiene una particularidad, es decir, que alcanza la madurez fisiológica a la planta antes de alcanzar la madurez comercial. La madurez comercial implica un grano seco al 14%. Pero naturalmente la madurez fisiológica, que implica de que ya el contacto entre la planta, los nutrientes ya no pasan más hacia el grano, cesa, ocurre a niveles de humedad de un 35% aproximadamente, entre 32% y 35%. Entonces lo importante es ahí es recorrer la chacra, mirar las panojas, mirar las panojas y arrancar los granitos que están en la mitad de la longitud de la panoja y verificar si aparece un puntito negro, que es el lugar de inserción entre el grano y el pedicelo que lo comunica con el resto de la planta. Cuando aparece un puntito negro, hay que tener práctica para verlo, pero en definitiva ahí, cuando aparece el punto negro en esa zona, es que está en madurez fisiológica. A partir de ahí hacia adelante, comienza el proceso de secado y a partir de ahí estamos en condiciones de cosechar. También, si queremos afinar más, y a veces como no es sencillo distinguir a veces bien el punto de madurez fisiológica, podemos cosechar algunas panojas a mano y llevarlo a la cooperativa, al molino, para que nos hagan una determinación de, digamos, humedad. Pero siempre tener en cuenta que es un rango corto, que a partir de madurez fisiológica andamos en un 35, y que el rango de cosecha no debe ser inferior a un 23% de humedad. ¿Por qué? Porque si hay poca humedad, no hay fermentación, y por lo tanto, los procesos de proliferación de otros microorganismos no deseados puede ocurrir. Ahí aparecen los hongos, aparecen las micotoxinas y todo ese tema de que los productores están acostumbrados a escuchar en algunos años en particular cuando se extiende la cosecha y a veces cosechamos granos demasiado secos, ¿no?
Exacto, eso es lo que te iba a preguntar un poco. Por supuesto dependerá de las condiciones, incluso hasta de tiempo, etcétera, pero a partir de que determinamos que aparece el punto negro, ¿cuántos días de ahí en más tengo para cosechar sin sin perder el lo que es la humedad o el rango de humedad más apropiado.
Y sí, evidentemente no hay un valor de días exacto, varía por las condiciones climáticas. En condiciones de temperatura elevada y buena insolación, es posible que hasta llegue a bajar un punto de humedad por día. Uh-huh. Es decir, que nuestra ventana, si ocurrieran 10 días de muy buena temperatura, temperatura elevada y buen sol, ese rango puede andar entre 10 y 12 días, cosa que para llegar a los 23 grados, a los 23% de, digamos, humedad. Uh-huh. Pero eventualmente, como no todos los días en general ocurren así, esa ventana puede ser algunos días más. Pero nuestro rango de cosecha no pasa más allá entre los 10, 15 días, ¿no? Digamos, para encontrar el punto de humedad adecuado, ¿no? Uh-huh. A veces cuando hay cosechas complicadas con la maquinaria, con el tiempo, muchas veces llegamos a cosechar materiales con valores menores de humedad y evidentemente se complica todo el proceso de fermentación y de conservación de ese grano con los riesgos que te decía de del incremento de hongos y naturalmente la posibilidad de que ocurran micotoxinas,
¿no? Sí, no, todas esas infecciones secundarias que realmente no ni queremos que aparezcan, ¿no?
Exacto.
Por último, Alfredo, bien, determino el momento de cosecha y bueno, por supuesto, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta al momento de la cosecha? Y después, algo fundamental, como decías tú, ¿no? Lo que es el picado y el embolsado. Estamos hablando de que se debe mantener un ambiente lo más posible de anaerobio, o sea, de ausencia de aire y de oxígeno. Pero por supuesto, ¿no? Influye también lo que sea el tamaño del picado, es decir, si tengo más o menos superficie de contacto con el aire, el tema de embolsado, como decías tú, de la compresión y del material, en fin, hay cosas que hay que tener en cuenta para que en definitiva eso nos sirva realmente como alimento y no pase a ser un problema o una pérdida que sería aún peor, ¿no?
Sí, exactamente, como tú bien lo decías, creo que lo importante en primer lugar es seleccionar el lugar que esté cerca de la casa, un lugar que sea fácilmente vigilable, limpio de malezas, lejos de árboles, con una pendiente suave. Eso es lo primero, y que esté bien cercado y protegido de los predadores. Y por otro lado, algunos aspectos importantes a recordar es el llenado de la bolsa. Hoy los contratistas están capacitados, tienen buen equipamiento, pero es importante que el productor vigile esa tarea. El llenado de la bolsa debe realizarse de abajo hacia arriba, en una pendiente ascendente, digamos. Y fundamental es regular el frenaje de la máquina para que la compactación, para que la bolsa se vaya llenando bien, bien firme, digamos, bien compactada, que no quede tipo acordeón, que no queden bolsones de aire. Es decir, ahí hay que controlar el frenaje de la bolsa. Y por otro lado, naturalmente las bolsas permiten un estiramiento máximo, tienen una indicación, controlar que ese estiramiento se cumpla dentro de esos rangos. También, como tú decías, el procesamiento del grano. Y aquí uh-huh. Este es un punto importante para que el productor controle, que no vayan granos enteros, que sea un nivel de quebrado fuerte, que esté molido, no finamente molido, pero sí fragmentado bien, sin granos enteros. ¿Por qué? Porque esos granos enteros luego pasan por el tracto digestivo del animal y no se aprovechan desde el punto de vista nutritivo, ¿no? Uh-huh. Así que ese es un tema clave. Y lo otro, que es muy importante, es sincronizar toda la tarea. Es decir, muchas veces la cosecha, el transporte y el picado embolsado deben estar sincronizados en el tiempo. No puede transcurrir mucho tiempo que el grano cosechado esté expuesto al aire, ¿no? Antes de que llegue la máquina embolsadora. Generalmente cuando estamos dentro de un predio y las distancias son cortas, las tolvas graneleras son los más importantes. Pero hoy que vemos que se venden los cultivos a distancia, el camión es el método de transporte más adecuado. Bueno, debemos sincronizar bien que los camiones, que el ciclo de viaje de los camiones vaya teniendo una frecuencia tal de que permita que la máquina trabaje de manera compasada y de forma lo más seguido posible. Lo más continua para ir alimentando a esa máquina. y finalmente luego el sellado, el cerrado de la bolsa para eliminar el ingreso de aire y permitir que se inicie el proceso de fermentación, que normalmente ocurre entre 20 y 25 días hasta lograr la estabilización final de ese material para su conservación en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Sin duda aspectos más que importantes, ¿no? Y que redundan, por supuesto, ¿no? En la calidad del alimento, que en definitiva es lo que más nos redunda en transformarlo, en este caso, bueno, en kilos de carne, ¿verdad? Y en épocas donde aumentan los requerimientos de los animales, en fin, por mantenimiento, y bueno, esto lo como te decía al principio, ¿no? Lo hemos visto funcionar, ya viene desde hace algún tiempo atrás y realmente con muy buenos resultados. Así que bueno, es una, por suerte, una tecnología que se está difundiendo a nivel de todo el país. Y como siempre, ¿no? Hay cosas que hay que tener en cuenta, hay detalles que no se pueden dejar pasar para tener algo de un alimento de calidad. Alfredo, te agradezco, bueno, por la participación, y bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar para hablar de este o de otros temas, ¿no?
Ha sido un gusto, Gustavo.
Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo, igualmente.
Bien, estuvo con nosotros el ingeniero Alfredo Irigoyen hablando sobre el tema ensilaje de grano húmedo de sorgo. Antes de irnos a un corte, como siempre les recordamos las formas de comunicarse con el programa, que son a través de los mensajes de texto al celular, que es el 099-839-546, 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy, o está la página web del plan, que es www.planagropecuario.org.uy, y como siempre les recordamos que están allí todos los programas. Hubo algún problemita por allí, pero está solucionado ya, ¿no? Le preguntamos allí a Guaymirán, creo que ya se volvieron a subir todos los programas, está todo arreglado, ¿no? Así que pueden acceder allí al material. Nos vamos a hacer una pausa. A la vuelta venimos, como le dijimos más temprano, hablando con el doctor Alejandro Sarabia, médico veterinario, sobre el tema afecciones podales en vacunos de carne. No se vaya, ya venimos. Bien, en este bloque nuestro diálogo será con el doctor Alejandro Sarabia, hablando sobre el tema afecciones podales en vacunos de carne. Y lo decíamos hoy al arrancar, ¿no? Quizás es un tema sobre el que habría que hablar más seguido, porque siempre a uno le dicen, si usted haga el ejercicio, a ver, si usted dice afecciones podales, enseguida piensa en ovino, ¿verdad? Y los vacunos, por supuesto, también es un ser vivo que tiene sus debilidades, y por supuesto todas las patologías también están incluidas, que pueden ser iguales o peores o distintas o iguales a los ovinos, pero hay que atenderlas. Así es que para eso, bueno, vamos a hablar con el doctor Alejandro Sarabia, un poco porque, bueno, se han visto problemas de rengueras en vacunos de carne en condiciones de pastoreo, y bueno, y vamos a meternos un poco en el tema para saber exactamente qué las causa y cómo tenemos que actuar en consecuencia. Alejandro, el gusto de recibirte aquí en Radio Plan.
Bueno, muchísimas gracias, también es un gusto para mí participar, y es así como tú estabas haciendo la introducción. Este tema de las afecciones podales en vacunos integra un grupo de enfermedades que no son muy frecuentes en condiciones de ganado de carne, estamos hablando, y en condiciones de pastoreo, pero que generalmente aparecen cuando también, debido a la poca frecuencia, cuando hay excesos de lluvia o las condiciones ambientales cambian dramáticamente, sobre todo para el lado de las condiciones de humedad y temperatura. Generalmente estamos acostumbrados a hablar de los problemas de las sequías, que cada vez son más frecuentes, y bueno, y el tema de los excesos de lluvia en el Uruguay son bastante más espaciados. Uh-huh. Pero bueno, esta patología integra un grupo de enfermedades o de problemas que aparecen en las condiciones nuestras de producción de carne, en el cual también los excesos de agua están complican un poco lo que es la producción. Esta enfermedad o esta patología es producida por bacterias que se encuentran en el medio ambiente. Algunas son habitantes del pie y que generalmente esperan esta o aprovechan estas condiciones de exceso de agua y ambientales y de temperatura para a través de ese trabajo que realiza el ambiente, ya sea por la humedad, ya sea por algunos agentes abrasivos, como puede ser en nuestras condiciones que hemos visto algunos casos, pastoreo sobre rastrojo, parece que la gente no lo toma muy en cuenta, pero bueno, esa cañita que queda de los cultivos anteriores hace un trabajo fino en esa piel que se encuentra entre los dedos, y con el exceso de humedad, ese pie mojado prácticamente todo el día, genera este tipo de problema y le da la puerta de entrada o le da las condiciones para que estas bacterias se desarrollen. En condiciones nuestras, también lo otro que hay que ver es que los sistemas nuestros de invernada generalmente se hacen a nivel de campo, las pasturas están sobre los campos mejores, los campos más tierrudos, esos también conservan más la humedad, se da también en campos bajos, mal drenados, o superficies a veces o terrenos altos, pero planos, y que bueno, que mantienen, como yo les decía al principio, la humedad casi prácticamente en todo el día, y generan estas condiciones. También otro sistemita que hemos visto con problemas es la gente que utiliza la pastura por horario, y bueno, y hace que los animales vayan a callejones, que algunos están empedrados, son zonas muy duras, y esas zonas también pedregosas pueden ocasionar lesiones a nivel ahí de las patas, y generar la puerta de entrada para estos casos, ¿no?
Alejandro, esa bacteria generalmente... ¿Siempre penetra por heridas o puede ser solamente superficial?
Sí, penetra por heridas y también penetra por esa maceración que produce la humedad, que es como uno pone el agua, la mano dentro del agua, está en la piscina mucho tiempo, vieron que la piel pierde lo que es su aspecto normal. Bueno, esa maceración permite esa laxitud que produce la hidratación excesiva, produce o le da la puerta de entrada también a bacterias como el bacterioide nudoso, que trabaja sobre esa piel, y bueno, y permite la entrada de otras que sí, otras bacterias más oportunistas y que habitan en el medio ambiente, en el intestino de los animales, y que generan esa primera lesión que se da a nivel de piel. También hay que ver es que luego estas patologías se van agravando, porque es un proceso, y puede ya involucrar otras estructuras, como la parte, como generalmente la gente la tiene más claro en ovino, la parte córnea, la parte dura del casco, y eso produce un dolor y una complicación bastante bastante más grave, lo que hace que el animal primero le duela y deje de caminar mucho, entonces se limita a lo que es la zona del agua y la sombra, y sobre todo ahora en verano, y después prácticamente cuando el dolor es bastante intenso, los animales incluso hasta dejan de alimentarse, entonces eso hace que la pérdida de estado sea manifiesto, porque al animal le cuesta mucho trasladarse.
Correcto, lo primero que voy a ver que es solamente la renguera, cuando aparece la renguera, ¿es que ya estamos en un estado avanzado? Así, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para, como se dice normalmente, agarrarlo a tiempo y bueno, por supuesto, hacer los tratamientos que sean necesarios? Pero ¿es solamente ver si el animal renguea o, no sé, o puedo pasarlos por el tubo y revisar la zona de la de mano y pata, en fin, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta para, no sé si prevenir, pero por lo menos para agarrarlo a tiempo?
Sí, esto lo que hay que marcarlo también en cómo se da, como hablamos al principio, en las condiciones nuestras de campo son poco probables, más allá de algún caso individual de animales que tengan alguna renguera por alguna causa, ¿no? Generalmente son más traumáticas que... Distinto es lo que era una producción más intensiva, como pueden ser los filos, que trabajan mucho sobre el barro, y bueno, entonces son generalmente, como lo hemos visto, hemos tenido la oportunidad de trabajar en un filo varios años, y bueno, seguramente aparecen en la casuística bastante más frecuente, o la gente de campo que la tiene más presente, la inspección. En condiciones nuestras de campo, generalmente lo que primero nos damos cuenta es en la recorrida, cuando los animales empiezan a claudicar. Y ahí yo quería hacer una salvedad, es que uno a veces, o la gente de campo ve uno o dos casos, y dice, bueno, son dos un par de animales que están con problemas y no es muy dramático. Lo que hay que también tener en cuenta es que cuando aparecen un par de animales con síntomas, seguramente algunos otros animales tengan problemas, o ya estén empezando con el tema ese de las heridas a nivel de la piel interdigital, y están iniciando procesos. Eso que les quiero decir es que a veces es conveniente consultar a un veterinario en ese momento, ya que la mayoría de los pies seguramente estén sanos y se puedan tomar algunas medidas correctivas o preventivas, como vamos a comentar posteriormente. Uh-huh. Pero a veces el hecho también de dejar de que la evolución de la cantidad de casos sea importante, hace que cuando ya tengamos 6, 7, 8, 10 casos de eso, seguramente vayan a caer otros 6 o 7 más, porque ya seguramente aparezcan animales con claudicaciones. Uh-huh. De ahí es que a veces uno le da poca importancia a un par de casos de animales que renguean, que se echan y los síntomas son prácticamente son eso, uno se acerca y ya le ve el miembro afectado, cuando está afectado en las primeras etapas es difícil, hay que revisarlo en el tubo y bueno, y ver que esa piel tratar de levantar el miembro. También los animales nuestros no son muy mansos, sino como otros animales que pueden impresionarse más cómodamente, esto que a veces incluso hay que voltear al animal y tratar de revisarle bien ahí entre las pezuñas y ver si está afectado o cuál es la causa de la afectación. Cuando ya la enfermedad avanzó y tocó otras estructuras como la parte córnea, generalmente ya hay algo más parecido a lo que es el pietinino ovino, y bueno, ya incluso hasta el olor que es característico, un olor a podrido bastante intenso, ya porque hay compromiso de otras estructuras, e incluso puede seguir y afectar estructuras más internas, como incluso la parte de la falange, la parte ósea, y bueno, si el caso se agrava mucho o se demora mucho en tomar alguna medida, puede incluso afectar hasta el nudo, lo que al animal prácticamente le imposibilita el caminar. Y bueno, y esos animales lo único que hacen es pararse un poco y echarse otro poco, ir al agua y dar vueltas, y claramente el otro signo que vemos rápido es la pérdida de estado, ya que el animal generalmente deja de comer y rápidamente pierde estado. Lo otro que hay que aclarar es que este tipo de enfermedades, lo que ataca primero, son animales de mucho peso, y eso hoy tenemos en las condiciones nuestras, bueno, las vacas, por supuesto, y todo este proceso lo que hace que el animal baje, por ejemplo, vacas de cría, la producción de leche, que serán casos individuales, pero bueno, en la medida que eso vaya progresando, puede afectar sobre todo el crecimiento de algunos terneros. Y lo otro que tenemos que hay que vigilar sí o sí, que son muy perseguidos por en este ambiente, es el tema de los toros, ¿no? Uh-huh. Que son animales que a veces se nos afectan un par de toros, en gente que tiene cantidades limitadas de toros, le puede producir algún perjuicio, sobre todo en las preñeces, y no hay que olvidarse que febrero es un mes crucial para nuestros entores, en el cual a veces los partos nuestros están medio tardíos, y preñar en febrero es clave. El hecho de que perdamos algún toro, porque el toro se limita también a no andar atrás de las vacas, el toro camina mucho, y bueno, y el tema que tenga afectado un miembro hace que no solo no se desplace, sino que si tiene afectado un miembro posterior tampoco va a montar, porque en el salto él apoya todo el peso en las patas traseras. Entonces, exacto, decididamente ese toro queda, tampoco va a hacer otras actitudes como pelear por la vaca y todas esas cosas, porque él se encuentra disminuido y sencillamente ese toro no va a trabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, y lo otro que en el tema de invernada, como decíamos hoy, en suelo un poco más profundo, o sobre pastura, o sobre rastrojo, también a veces la gente tiene limitado el tema de la cantidad de animales que está invernando, y que se le afecten un par de novillos hace que a veces no se pueda ni completar el camión. Entonces, a veces uno lo ve como un problema individual, sí, es un animal, dos, tres, no es mucho, pero a nivel de sistema puede tener impactos bastante más importantes si uno no lo ve como la afección en todo el sistema, ¿no? Como afecta a todo el sistema.
Sí, no, y aparte, bueno, si empezamos a sumar las pérdidas de kilos en un animal en invernada, por lo menos con lo que vale hoy un kilo de carne, hay que otra que vigilarlo, ¿no?
No, y lo otro que son procesos que uno, si los agarra al principio, las medidas correctivas, generalmente el animal logra, después de pasar ciertas etapas, hablamos de un par de semanas, logra reponer o retomar el camino del engorde, pero si uno ya deja afectar las estructuras más duras, porque uno se da cuenta, o no revisó, o no tomó medidas, bueno, ya el pie de ese animal queda bastante afectado, y eso a veces implica que incluso se tengan que descartar animales, en el hecho de que, bueno, que ya después el animal va a quedar con algunas rengueras incluso hasta permanente. Uh-huh. De ahí que, bueno, la vigilancia de ese tipo de cosas y estar atento, a pesar de que hoy hay mucho pasto, hay mucha lluvia, bueno, la gente hoy nos descansamos un poco, porque los principales temas que atendemos nosotros generalmente son los problemas de pasto, también eso trae aparejado que bueno, pueden aparecer estas cosas que a veces para mucha gente son un poco novedosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en vacuno.
Exacto. Alejandro, ¿cuál es el tratamiento más efectivo?
Bueno, el tratamiento, hay dos temas. Uno, mirar el rodeo, por eso yo le decía, identificar en las primeras etapas los efectos, a ver qué se puede hacer. Sobre todo a veces hay que hacer un cambio potrero para tratar de que ese pie esté a seco, entonces bueno, tratar de que el resto del rodeo no se siga contagiando. Lo otro que hay en el caso de los animales individuales, lo que hay que hacer es, como también se hace en ovino, es una inspección, tratar de sacar las partes muertas si es que existen y tratar de limpiar ese pie. Como le decía al principio, en vacunos de carne a veces es medio complicado, pero que hay que ingeniársela, tratar de aplicar algunos desinfectantes, y ahí tenemos todos los sulfatos de cobre y de zinc, incluso la formalina, para tratar de hacer una desinfección importante ahí, y tratar de hacer un efecto astringente y secar ese casco para que no siga agravándose. Y lo otro, en casos un poco más complicados, es tratar de aplicar antibióticos en forma parenteral, en el cual uno lleva varias dosis, pues decía, también a veces los tratamientos individuales son un poco caros, o sea que hay que aplicar varias dosis y son a veces procesos medio rebeldes en revertirse, porque esa parte córnea no le llega buena irrigación, que sí que el antibiótico también le dificulta un poco y son procesos relativamente lentos.
Bien, así que todo lo que hay que tener en cuenta en estos temas de afecciones podales en vacunos de carne. Y fundamentalmente eso, ¿no? Lo estamos hablando según la categoría de pérdida de litros de leche para un ternero, que en definitiva es la base de la cría, o lo que es un animal de invernada que también está ganando peso, y bueno, esto tiene correlación positiva, ¿no? Los animales más pesados son los que tienen más problemas, en fin. Y revisando y mirando, sobre todo, ¿no? Eso que dicen que el ojo del amo engorda el ganado. Es realmente una realidad, ¿eh? Así que recorrer, comentario. Mirar, y bueno, y eso sin duda nos va a borrar dolores de cabeza, ¿no?
No, le te decía que como último comentario también es importante las complicaciones secundarias para el caso de nosotros, después que ese pie está así de esa manera, tiene grandes riesgos de avicharse, y bueno, también hacer el control de la avichera en esos pies que están exudando, que tienen material muerto. Porque bueno, donde se aviche, decididamente ahí el animal va a quedar seriamente comprometido. Y lo otro que bueno, en condiciones nuestras, como sí lo tenemos para el caso de manejo de lanares, tenemos pediluvios, y bueno, generalmente los establecimientos están preparados para afrontar a veces algunas crisis puntuales o epidemias puntuales, el punto de patas en vacunos a veces nos quedamos entre eso, aunque tengo pocos casos, no tengo mucho para hacer, mi tubo no es muy cómodo, y bueno, eso de alguna manera va haciendo que pasen los días, y bueno, en algunos casos hemos visto realmente una cantidad de ganado importante, pienso yo, para lo que es a veces los establecimientos afectados por estas cosas que, bueno, uno en principio a veces las subvalora, pero en la medida que empieza a sumar pues costos, a veces medio ocultos que uno no ve, son importantes.
Sin duda que sí. Alejandro, te mando un abrazo, gracias por tu participación, y bueno, en cualquier momento volvemos a charlar sobre algún tema sanitario, tan o más importante como ha sido el tema de las afecciones podales en vacunos de carne. Un abrazo, Alejandro, y hasta cualquier momento.
Igualmente, un abrazo y como siempre, las órdenes.
Bien, así estuvo el doctor Alejandro Sarabia, afecciones podales en vacunos de carne. Yo creo que dos temas interesantes para el día de hoy, por lo menos así nos parece, y por eso bueno, el planteo para este sábado. Pero por supuesto, ¿no? Siempre seguimos recibiendo inquietudes, y por supuesto ya algunas ya las hemos tratado de satisfacer en la medida del tiempo que tenemos. Otras que nos han llegado también los últimos días, les hemos dado curso a los técnicos especializados en los distintos temas. En fin, estamos para eso. Así que bueno, no dejen de comunicarse, aunque sea para saber de dónde están, quiénes son, cómo se llaman. Es buena cosa saber que estén allí del otro lado, pero saber que bueno, en definitiva allí hay gente con nombre, con pagos, así que bueno, les mandamos un abrazo y nos reencontramos en 7 días, ¿le parece? Aquí en Radio Plan. Buen día para todos y bueno, el placer de haber compartido esta media hora con ustedes. Nos vemos el próximo sábado.